siempre contigo.
Los 5 manifestantes detenidos por la protesta en Caimanera enfrentarán procesos judiciales. Llegan alimentos de la cuota a Caimanera tras la manifestación de descontento popular. Estados Unidos aumenta los operativos fronterizos ante esperada ola de emigrantes por el fin del título 42. El gobierno de Nicolás Maduro sufre revés ante la Corte Penal Internacional. El Kremlin exhibe su arsenal en la Plaza Roja de Moscú mientras líderes europeos visitan Ucrania. Y el Real Madrid recibe hasta ahora al Manchester City por las semifinales de la Champions League.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez y edición Iván López Muñiz. De voz informativa Ricardo Espinosa. Atención, los manifestantes detenidos durante la protesta del sábado en Caimanera, cuando decenas de personas se lanzaron a las calles gritando libertad, patria y vida, enfrentarán procesos judiciales, han dicho familiares a Radio Martí. Informa Ivette Pacheco.
Los 5 jóvenes detenidos durante las manifestaciones del sábado en Caimanera, Guantánamo, enfrentarán procesos judiciales, según informaron las autoridades. Victoria Martínez Valdivia, madre de 2 de ellos, dijo a Radio Martí que en una primera cita con la seguridad del Estado el lunes, así se lo informaron.
Sí, iban a ser los 5 penados. ¿Cómo? Con la investigación sabremos cómo va a ser.
Funcionarios del Poder Popular de Caimanera habían prometido a Victoria que su hijo Felipe Correa Martínez, quien presenta retraso mental, sería liberado. Pero según la seguridad del Estado,
que esta gente del gobierno no son los que tienen que darme esa respuesta. Eso lo decidía él, que tenía que esperar.
Este martes intentamos conversar con Coralia Matos, madre de Yandri Pelier Matos, otro de los arrestados durante la protesta. Pero según una allegada a la familia, esta no quiere dar declaraciones por advertencias de los agentes de la policía política. También Victoria ha sido presionada.
Que ya que no dé más declaraciones ni nada, que en vez de ayudarlo, lo que yo lo iba era destruir a ellos.
Según información ofrecida por Victoria Martínez a Radio Martí, sus hijos Felipe Correa Martínez, de 26 años, y Luis Miguel Alarcón Martínez, de 31, ambos golpeados durante la protesta del sábado en Caimanera, se encuentran detenidos en la unidad de operaciones de la seguridad del Estado, enclavada en la localidad de Montesano, en la ciudad de Guantánamo.
Los muchachos no están sueltos. ¿Por qué? Y eso lo sabe todo el mundo, porque están golpeados y no quieren que el pueblo vea los golpes.
Xaimara Yamaré Galano, presidenta de la Asamblea del Poder Popular de Caimanera, en relación a lo acontecido, expresó: hechos de esta índole que atentan contra la paz social no quedarán impunes y los infractores serán presentados ante los órganos judiciales con todas las garantías constitucionales y respeto de sus derechos. Conversamos con un familiar de Alfredo Álvarez Pozo, padre de Rodi, y Daniel Álvarez González, de 31 y 32 años respectivamente. La persona que no quiso ser identificada nos comentó que Alfredo se había dirigido este martes hacia la unidad de operaciones en Guantánamo.
Fue para Guantánamo a llevarle ropa y aseo a los hijos. Ayer lo llamaron, que le podía llevar aseo y ropa, pero nada de alimento, en operación en Guantánamo.
En estos momentos en Cuba, cientos de manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021 en varias ciudades del país enfrentan largas condenas calificadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos como irregulares y violatorias del debido proceso. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El activista Jerry Scurbelo, quien dio a conocer los nombres de los detenidos durante las protestas del sábado en Caimanera, afirma que está a la expectativa tras ser citado por la seguridad del Estado en Guantánamo. En una comunicación con Radio Martí, Scurbelo dijo que aún continúa la vigilancia policial en diferentes puntos del pueblo.
Luego que me presenté ayer en la mañana y me dijeron que no, que me fuera, que no me podían atender, no me iban a atender porque estaban reunidos los de la seguridad, que más tarde me citaban. Bueno, pues realmente no me han molestado más, no me han vuelto a citar, no me han molestado más. No sé si quizás estén esperando que bajen las aguas con respecto a todo el impacto internacional que ha tenido la protesta en Caimanera. o no sé si no me molesten más. La realidad es que estoy a la expectativa y es bueno estar pendiente porque ya he sufrido varias encarcelaciones, varias prisiones por mis ideales, por mi activismo, y realmente ellos son pacientes. Quizás no me molesten, pero quizás lo hagan dentro de 1, 2 o 3 días luego que las aguas se calmen. Hasta la noche de ayer 8, sí, aún estaban los boinas negras acá todavía en Caimanera y agentes de la seguridad del Estado y miembros de la respuesta rápida que han estado activos. Estos han estado en puntos determinados, ¿sabes? En el parque, en la esquina de la policía, cerca de mi vivienda, o sea, en punto determinado. Entonces, varias agentes de la seguridad del Estado sí han estado moviéndose constantemente de un lugar a otro en moto y en carro.
Tras la protesta del sábado, el régimen se apresura a distribuir los alimentos faltantes de la cuota de abastecimientos de mayo en Caimanera. Los detalles con Yolanda Huerga.
Los alimentos que se venden por la libreta de abastecimientos entraron este lunes en Caimanera tras las protestas ocurridas el sábado en la localidad.
Hubo que suceder esa manifestación para que el pueblo recibiera el aceite, el arroz, el azúcar, el picadillo.
Dijo Victoria Martínez, madre de los detenidos en las manifestaciones, Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Correa Martínez.
Cuando yo hablo con los muchachos, yo tuve un momento de decir que los alimentos habían entrado al pueblo y entonces me dio la actitud y dio respuesta. Es decir, que en las condiciones que se encuentra se siente como que sabe que su familia y su pueblo vamos a comer.
El desabastecimiento se agravó en los últimos meses cuando los productos de la canasta básica normada comenzaron a faltar o llegar de manera diferida e incluso al otro mes a las bodegas encargadas de su distribución y venta por barrios.
8 de mayo de 2023 llega un camión con alimentos para abastecer las bodegas en Caimanera,
explicó el activista caimanarense Yeris Curbelo.
Con recursos que faltaban por traer para la población.
El sitio estatal Cuba Debate publicó el domingo que la manifestación fue iniciada por un incidente que involucró a un pequeño grupo de personas ebrias, lo que contradijo Victoria Martínez.
Me hayan cocinando para una retreta de niños enfermos un chicharrillo, porque llevamos una pilotería que aquí no se come con grasa. Cuando yo destapo la tapa del chicharro, aquello era gorgojo, no, se puso mal y se me tiraron para la calle.
Por su cercanía a la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, el régimen dotaba a los pobladores de Caimanera de raciones extras de la comida normada, pero actualmente se quejan de que hay una escasez extendida a todos los bienes básicos y alimentarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y tras la protesta popular en Caimanera, activistas de la sociedad civil denunciaron a través de Radio Martí la falta de transparencia de las autoridades y manipulaciones de la prensa estatal ante la falta de soluciones concretas a la crisis que vive el país. Tomás Cardoso informa.
El desplome de las condiciones socioeconómicas aumenta el descontento popular en Cuba y las posibilidades de nuevas protestas, alertan cubanos desde la isla. Desde La Habana, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita consideró.
Continúa acrecentándose esa fractura en el tejido social y el gobierno es incapaz de reconstruir ese tejido social ante esta crisis social aguda.
Guillermo del Sol reside en Santa Clara y asegura que habrá nuevas protestas populares por la profundización de la crisis actual.
El malestar que existe, las personas ya no hayan a quien acudir, y no hay asistencia social, no hay salud pública, porque todo funciona de forma pésima. La miseria es espantosa.
El sábado, durante las protestas en Caimanera, también en la capital avileña, fue detenido durante varias horas José Carlos Fernández. Nos dice desde Santi Espíritus el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Se ha disparado la hambruna y no tienen acciones concretas para sacar al país de la crisis que está viviendo. Es algo realmente que es insoportable.
En Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, hubo un aumento significativo de la presencia de efectivos el domingo en las calles, asegura Juan Alberto Velanuez.
En Aguada han tratado de dar una versión, pero todo el mundo sabe que es mentira. Es imposible que tres borrachos, como dicen ellos, tengan la capacidad de quitarle la internet al pueblo de Cuba completo.
El activista Miguel Ángel López Herrera fue detenido el sábado en la noche en la ciudad de Guantánamo.
Mente el número de personas que despiertan. La gente se da cuenta que hay manipulación constantemente de los medios oficiales. Ya la gente no se cree nada de eso.
Ramón Zamora, desde la ciudad de Holguín, informa que la protesta de Caimanera impactaron la celebración de las romerías de mayo en el territorio.
Empezó a aumentar el número de militares que estaban dentro de estas fiestas populares que estaban haciendo acá en el centro de la ciudad holguinera. Temprano en la noche empezaron a recogerlo todo. Alrededor de las 10 de la noche ya prácticamente no quedaba prácticamente pueblo.
Y el periodista Anderlay Guerra Blanco, que cumplió 4 años de prisión por intentar penetrar por Caimanera la base naval de Guantánamo, comentó:
fue un asombro total para todo el mundo. Caimanera es una ciudad militarizada y para acceder a Caimanera se necesita permiso del Ministerio del Interior.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Asamblea de la Resistencia Cubana realizará el 20 de mayo en Miami el Seminario por la Libertad para exponer sobre las acciones de resistencia de la sociedad civil en Cuba. La Asamblea destacó que el seminario se realiza en este periodo de lucha por la libertad, incluyendo el paro nacional, las multitudinarias protestas en Caimanera y demás acciones de resistencia que se están acometiendo a lo largo de la isla. También comentó que el seminario servirá para organizar a la comunidad cubana exiliada y a las comunidades hermanas en apoyo al paro nacional en Cuba, tomando en cuenta los últimos eventos en la isla. El evento contará con la presencia de miembros de la comunidad cubana en el exilio y expertos internacionales. Las autoridades siguen investigando el motivo del reciente tiroteo en un centro comercial en Texas, donde fallecieron 8 personas, entre ellas menores de edad. Héctor Contreras.
Mientras las investigaciones sobre el tiroteo en un centro comercial del área de Dallas que dejó a 8 personas muertas el fin de semana continúan, las autoridades centran su atención en un tatuaje que tiene el pistolero con las siglas RWDS, que significa Escuadrón de la Muerte del Ala Derecha, por sus siglas en inglés, y que ha sido usado en los últimos años por extremistas de derecha que glorifican la violencia contra sus enemigos políticos. Algunos especialistas consideran que esta podría ser una pista que lleve a encontrar los motivos por los que Mauricio García, de 33 años, iniciara el mortal ataque. Las primeras investigaciones demuestran que son varias las publicaciones que hizo el atacante en un sitio de redes sociales ruso, expresando su fascinación por la supremacía blanca y los tiroteos masivos. Las fotos que publicó García mostraban grandes tatuajes nazis en su brazo y torso, incluida una esvástica y el logo del rayo de la SS de las fuerzas paramilitares de Hitler. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La escritora iraní estadounidense Sana Stolze ganó el premio Pulitzer por una obra en la que relata las dificultades lingüísticas de 4 inmigrantes en los Estados Unidos. Amplía Gustavo Cherqui.
La iraní estadounidense Sana Stolze ganó el premio Pulitzer en la categoría drama por su obra English, un drama que relata los malentendidos lingüísticos y culturales de inmigrantes iraníes encuadrado en un salón de clases en Irán. La obra, ambientada en 2008 y estrenada en el 2022, es protagonizada por 4 adultos iraníes que se preparan para un examen de inglés en una escuela cerca de Teherán, donde se examina cómo la separación familiar y las restricciones de viaje los empujan a aprender un nuevo idioma y cómo eso puede cambiar su identidad. Las obras de Stolze han sido elogiadas por su franqueza y humor y por la forma en que capturan las voces de sus personajes, en particular las mujeres. Como dijo el autor en una entrevista, me halagan cuando en mis obras hago que las mujeres musulmanas, las mujeres de Medio Oriente, hablen de una manera natural, cotidiana. ¿Realmente es para destacar cuando solo se está representando tu propia vida? La junta editorial del premio Pulitzer, un galardón que viene acompañado de $15,000, calificó la obra como silenciosamente poderosa. Sana Stolze es hija de inmigrantes iraníes en los Estados Unidos y creció en el estado de California, en el oeste de los Estados Unidos. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
En la localidad del Paso, en Texas, se congregan miles de migrantes y autoridades de los Estados Unidos implementan operativos a la espera del fin de la norma conocida como Título 42. Celia Mendoza, enviada especial de la Voz de América, está en la ciudad fronteriza.
Miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, han establecido un campamento improvisado en las afueras de la Iglesia Sagrado Corazón en El Paso, Texas, donde las autoridades han garantizado hasta el momento la permanencia de muchos de ellos. Algunos han recibido documentación que les permite avanzar en su proceso y tener la posibilidad de movilizarse a otras ciudades en los Estados Unidos. Sin embargo, a partir de este martes 9 de mayo, iniciarán un procedimiento para remover personas que no están de manera legal en los Estados Unidos bajo el título 42 mientras sigue vigente, o también bajo el título 8, y aquellas personas que representen una amenaza a la seguridad nacional serán puestas bajo la custodia de ICE. Para Alberto Gallardo, la dificultad que han tenido los migrantes para acceder a las citas por medio de la aplicación lanzada por el Departamento de Seguridad Nacional, conocida como CBP One, han llevado a que muchos se lancen a cruzar de manera irregular.
El proceso ahorita ha sido bastante fuerte. Supuestamente el nuevo título que van a poner, ya eliminaron el título 42, ya la cita ya no está saliendo casi.
Aún así, miembros del Departamento de Seguridad Nacional y del equipo específicamente de Relaciones Públicas, como es Elías Rodríguez, hacen una invitación a los migrantes.
Queremos recomendar a las personas que desean solicitar una cita con CBP que utilicen la aplicación CBP One App. Es completamente gratuita por el Google Play Store o el Apple App Store. Es una manera segura de tener una cita con nosotros.
Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
En el otro lado de la frontera, mientras ciudades mexicanas se preparan para un eventual aumento del flujo migratorio, el presidente López Obrador pide a Estados Unidos agilizar el proceso para los solicitantes de asilo a través de medios tecnológicos. Sara Pablo informa.
En la víspera de que concluye el mecanismo conocido como Título 42, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá este martes una teleconferencia con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, con quien tocará temas como migración, tráfico de fentanilo y cooperación para el desarrollo. Mientras tanto, en Tijuana, frontera con Estados Unidos, autoridades están a la expectativa, pues migrantes tienen la idea que con la culminación de este mecanismo pueden ingresar y permanecer en territorio estadounidense en espera de que se resuelva su solicitud de asilo. Enrique Lucero, director de atención al migrante en Tijuana, dijo que lejos de mejorar la situación, todo parece indicar que la desaparición de esta figura, cuya aplicación inició hace más de 3 años, lejos de ser benéfico para los migrantes, podría derivar en una crisis humanitaria.
Hemos notado un flujo mayor en estos días. Los albergues están en su máxima capacidad, inclusive algunos están sobresaturados, ¿no? Sobrepoblados. El fin del título 42 no representa una mejora a la situación actual, pues estaríamos al borde de entrar en una crisis humanitaria.
Mientras, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a los migrantes para que no se dejen engañar por traficantes de personas. Y a las autoridades estadounidenses le sugirió a agilizar el trámite de solicitud de asilo vía digital.
Sí puede llevar algún tiempo el trámite, pero es más seguro. Y nosotros estamos insistiendo y participando en este plan, ayudando al gobierno de Estados Unidos.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Llegamos a América Latina y comenzamos hablando de Venezuela, ya que el gobierno de Nicolás Maduro ha sufrido un revés ante la Corte Penal Internacional, que le niega petición para responder a las víctimas que presentaron testimonios en su contra. Amplía desde Caracas Aymara Lorenzo.
La Sala de Asuntos Preliminares de la Corte Penal Internacional rechazó el pedido del régimen de Nicolás Maduro para responder a las casi 9.000 víctimas que presentaron testimonios en su contra en la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El abogado y coordinador de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, dijo a Radio Televisión Martí que es una magnífica noticia para las víctimas, ya que la posición de la Corte Penal Internacional demuestra que las actuaciones del régimen de Maduro son unas tácticas dilatorias.
Queda abierto el lapso para que la sala se pronuncie sobre la continuación. No hay un tiempo específico para ello, pero esperemos que, dada la enorme cantidad de pruebas de que en Venezuela no hay justicia, esto no tome más que algunos pocos meses.
Según Marta Tineo, directora de Acceso a la Justicia, Encuentro y Perdone, el proceso continuará avanzando, pero advirtió a Radio Televisión Martí que los tiempos de la justicia internacional son los mismos de la crisis de los venezolanos. Hizo énfasis en señalar que el caso preliminar venezolano se tomó casi 3 años.
Que las decisiones de la Sala de Cuestiones Preliminares hasta este momento han sido totalmente claras, contundentes, también lo han sido los informes que ha entregado el fiscal de la Corte Penal Internacional. Así que, más que una afectación del proceso, vemos que el proceso sigue avanzando conforme el Estatuto de Roma, que es su norma fundacional, que es la norma que rige ese proceso, y ha dicho además que ya dispone de toda la información necesaria para pronunciarse en los próximos meses en cuanto a si se reanudará o no la investigación en torno a la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en nuestro país.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El funeral del general boliviano Gary Prado, quien capturó al guerrillero argentino Ernesto Che Guevara en 1967, tuvo lugar en la ciudad de Santa Cruz.
Homenaje al general boliviano Gary Prado Salmón. El militar es recordado por la captura del guerrillero argentino Ernesto Che Guevara en 1967. Prado falleció el sábado en la ciudad de Santa Cruz a los 84 años, según informó su hijo en redes sociales. El domingo, familiares, amigos y colegas acudieron a darle el último adiós. El general Gary Prado Salmón comandó el 8 de octubre de 1967 una patrulla en el suroeste de Bolivia que terminó con la captura del Che, quien entonces estaba herido. Un día después, el ejército boliviano cumplió la orden de ejecutar a Guevara. Ese mismo año, el Congreso boliviano nombró a Prado Salmón héroe nacional por defender lo que el gobierno militar consideró entonces una invasión extranjera subversiva. En 1981, un disparo accidental alcanzó su columna y lo dejó en silla de ruedas. En 1988, se retiró de la carrera militar.
Al menos 600 personas fueron asesinadas en Haití durante el pasado mes de abril, en un contexto de violencia extrema que parece interminable, advierten expertos de Naciones Unidas.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió este martes que la población en Haití se enfrenta a un ciclo interminable de violencia, mientras las bandas siguen infligiendo una crueldad extrema y los vigilantes parapoliciales toman medidas al margen de la ley. El alto comisionado ha declarado que cada informe que recibe de Haití subraya la magnitud del sufrimiento y refuerza el mensaje que los haitianos necesitan ayuda urgente y la necesitan en este momento. Además, reitera su llamamiento a la comunidad internacional para que despliegue una fuerza de apoyo especializada y respetuosa con los derechos humanos, con un plazo determinado y un plan de acción integral para ayudar a las instituciones haitianas. Según el último informe sobre la situación en el país, al menos 846 personas fueron asesinadas en los tres primeros meses de 2023. A esta cifra hay que sumarle 393 heridos y 395 secuestrados, lo que supone un aumento de la violencia del 28% con respecto al trimestre anterior.
El Kremlin ha desplegado todo su arsenal en la Plaza Roja de Moscú en una exhibición de poder entre fuertes medidas de seguridad mientras líderes europeos visitan la capital de Ucrania. Judith Martín Rodríguez informa.
Rusia celebra hoy su gran jornada, el Día de la Victoria, la conmemoración del triunfo ruso frente a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y 78 años más tarde y en un escenario geopolítico marcado por la invasión militar del Kremlin sobre Ucrania. El mandatario Vladimir Putin describió un escenario muy diferente y aludió al fascismo, insistió en la idea de que su país está rodeado de enemigos que buscan excluir a Rusia.
Están preparando una nueva cruzada contra Rusia. Han reunido a todos los supervivientes del fascismo y quieren destrozar nuestro país. Quieren desintegrar nuestro país. Quieren borrar los resultados de la Segunda Guerra Mundial, destruir el sistema de seguridad del derecho internacional. Sus ambiciones, su soberbia, se transforman en una tragedia.
También se refirió a la guerra en Ucrania, la llamada Operación Militar Especial, según afirma, y aseguró que el pueblo ucraniano está siendo víctima y rehén de un golpe de Estado perpetrado por el régimen delictivo de Volodymyr Zelensky. El exhibicionismo que se vive hoy en Rusia contrasta con la visita simbólica de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Kiev, donde se conmemora el Día de Europa, y es que desde 1985, cada 9 de mayo, la Unión Europea celebra la que fuera la creación de la primera Comunidad Europea. En su quinta visita desde que estalló la guerra, la jefa del Ejecutivo Europeo ha asegurado que los 27 trabajan para continuar proporcionando asistencia económica en 2024 y aseguró que el futuro de Ucrania está en Europa.
Kiev, como capital de Ucrania, es el corazón palpitante de los valores europeos de hoy. Ucrania está en la primera línea de defensa de todo lo que los europeos apreciamos: nuestra libertad, nuestra democracia, nuestra libertad de expresión y pensamiento. Ucrania está luchando por los ideales de Europa que celebramos hoy.
Esta madrugada, Kiev registró un nuevo ataque ruso con misiles, el segundo sobre la capital en apenas 2 días, y 15 de los 15 misiles disparados fueron derribados, según confirmaron las autoridades ucranianas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y a propósito, Polonia ha confirmado haber entregado a Ucrania una decena de cazas MiG-29.
El ministro de Defensa de Polonia, Mariusz Blaszak, ha confirmado este lunes desde Canadá que las autoridades polacas han enviado a Ucrania una decena de aviones de combate modelo MiG-29, una de las principales demandas de las Fuerzas Armadas ucranianas en el marco de la guerra contra Rusia. El ministro de Defensa ha puesto así en valor la determinación de Varsovia a la hora de apoyar los intereses de Kiev y ha instado a otros países a sumarse a su liderazgo, si bien ha incidido en que Polonia no busca presionar a sus aliados.
Y a esta hora así va el mundo. El jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, anunció que los mercenarios de esa empresa privada rusa no abandonarán hoy la ciudad ucraniana de Bakhmut, porque Moscú dejó claro que lo consideraría una traición. Un informe de la ONU sobre la situación en Afganistán señala que el régimen talibán ha seguido reprimiendo las voces disidentes, especialmente las que denuncian violaciones de los derechos de las mujeres y las niñas. La oposición siria criticó a la Liga Árabe por recompensar al gobierno de Bashar al-Assad con un asiento en la organización tras años de supuestos crímenes contra el pueblo sirio. El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, dijo ante la Asamblea Nacional que pedirá a las prefecturas que prohíban todas las manifestaciones de ultraderecha después de una polémica concentración neonazi en París. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia recibirá una segunda denuncia contra el presidente Gustavo Petro por supuestamente interferir en las investigaciones de la Fiscalía contra el Clan del Golfo. Y Eurovisión 2023 echa a andar hoy en la ciudad británica de Liverpool con la primera de sus dos semifinales en una edición que por primera vez admitirá votos de países no participantes, incluidos de América Latina. Y los humanos pudieron emigrar de Euroasia hacia América según nuevas pruebas. Esto nos habla en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Liane González.
Un equipo de investigadores de la Academia China de las Ciencias ha estudiado el ADN mitocondrial y eso les ha permitido seguir el rastro de un linaje ancestral femenino hasta las Américas, revelando evidencias de al menos dos migraciones humanas en la Edad de Hielo. El estudio publicado en Seals Reports indica que se analizaron más de 100.000 muestras de ADN contemporáneas y 15.000 antiguas, logrando identificar a 216 individuos contemporáneos y 39 antiguos pertenecientes a este raro linaje. Esto prueba que hubo al menos dos migraciones, una durante la última glaciación y otra durante el posterior período de deshielo, lo que podría explicar las similitudes arqueológicas paleolíticas entre América, China y Japón. Los investigadores también descubrieron un vínculo genético inesperado entre los nativos americanos y los japoneses. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y a esta hora en nuestra nota de cierre, el Real Madrid se mantiene fiel a su historia y sigue dando batalla en cada torneo que le toca disputar. Recién coronado en la Copa del Rey al vencer 2-1 a los Osasuna, las miradas del cuadro español están fijadas en la serie semifinal de la Champions League ante el Manchester City y en seguir en la lucha por la segunda posición de la Liga. El dispositivo que se activó para garantizar la seguridad durante este partido está integrado por 1.521 efectivos, informó la delegación del Gobierno de Madrid. El evento ha sido catalogado como de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia. Los protagonistas de este encuentro reeditarán el cruce de semifinales del año pasado cuando el Madrid superó a un City que no contaba con Haaland en su plantel. Los ingleses quedaron debiendo en Europa una vez más, mientras que el Madrid acabó extendiendo a 14 su colección de récords de títulos internacionales. A esta hora jugados los 26 minutos del primer tiempo, Madrid y Manchester están 0-0. No se abre el marcador.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio. Al ingeniero Tony Simón estuvo en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita a nuestra próxima entrega a las 5 de la tarde. Hasta entonces.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba.